En el boxeo, al igual que en la vida, podemos recibir un golpe que nos derribe. Sin embargo, esto no significa que hemos sido derrotados. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy, el pastor Carlos Azazueta continuará con la serie Pureza, Pasión y Perseverancia en el Liderazgo. A veces es fácil enfocarse en las barreras, dificultades, críticas y oposiciones que se nos presentan, en lugar de recordar que Dios tiene todo en sus manos y que, a diferencia de nosotros, Él tiene la perspectiva aérea de todo. Le invito para que nos acompañe a escuchar la conclusión del mensaje que iniciamos ayer, cuyo título es Nehemías, derribados pero no destruidos.
De acuerdo a Nehemías capítulo 2, sus opositores estaban entre ellos. ¿Sí? Ahí, cuando él llegó y decidieron hacer las labores primarias para reconstruir los muros de Jerusalén, entre el grupo con el que él estaba hablando, con el que él iba a usar para hacer esta obra, se encontraban algunos que fueron sus críticos número uno, sus opositores, ahí mismo. Críticos hay por todas partes. Los hay en las universidades, los hay en los negocios, los hay en las oficinas, los hay donde usted trabaja y donde usted vive. Los hay en la iglesia, aunque usted no lo crea. Las personas que constantemente están criticando a los demás lo hacen porque simplemente su corazón no está en el ministerio, hermanos. Es un misterio. No sé la razón soberana por la que esa gente está en la iglesia. No sé. Si su corazón no es por Dios, si su corazón no es por el ministerio, ¿para qué están ahí? Pues para criticar. Ese es el don que ellos han recibido. Bueno, hablemos de otra cosa. Los críticos siempre ven las situaciones desde el punto de vista humano. Jamás lo ven desde el punto de vista divino. Por esa razón no pueden concebir que algo se esté sucediendo. Esta es la razón por la que estos personajes miraban a Nehemías y no se ponían a pensar, bueno, ese es el pueblo de Dios. Posiblemente Dios, dándoles el beneficio de la duda, posiblemente Dios les encargó esto. Bueno, pues qué bueno. Yo creo que esa es una buena frase que debiéramos de repetir varias veces. Cuando tengamos una situación, cuando algo esté sucediendo, cuando usted está notando que la hermana fulana de tal ya van dos veces que sale con ese señor, en lugar de empezar a hacer un comentario, dé primero el beneficio de la duda. Usted no sabe por qué las cosas suceden. Usted no sabe realmente lo terrible que puede ser. En un avión de regreso a casa, un hombre de negocios venía sentado y se sintió cómodo porque en su hilera de 3 asientos venía solo y él tenía ganas de descansar. Su felicidad duró 2 segundos porque en eso entró una mamá con un niño de 4 años en los brazos a ese lugar. Y va y se sienta hacia la ventana y sienta al niño en el medio. Y el niño estaba bien inquieto. Yo no sé si ustedes han visto niños inquietos en su vida, pero este estaba 10 veces más. Se movía, no lo podía entender, y la señora parecía retraída. No sé, estaba en la luna, la pobre mujer, mirando por la ventana, y el niño acá, y le movía, traía sus audífonos y se los jalaba. Y este hombre estaba molesto, porque la señora no hacía nada. De repente le decía, hijo, ponte en paz. Y seguía mirando por la ventana. ¿Usted ha visto a alguien así? God. Hasta que ya no puede soportar más y le dice, señora, disculpe, controle a su muchacho, por favor. Muy cortésmente está eso el señor. Y luego voltea y dice, señor, perdone, estoy distraída. Aquí en el avión llevo el féretro de mi marido y vamos a casa y no sé qué voy a hacer. Mi vida se ha derrumbado. Perdóneme. ¿Cómo se sintió ese hombre? No reaccionemos y no sabemos las circunstancias. De verdad que debiéramos tomar un poquito de tiempo para pensar, orar al Señor y pedirle a Él que nos dé sabiduría para saber cómo actuar, porque no sabemos. Si no tenemos los elementos, no podemos nosotros tomar decisiones ni saber que esta persona hace esto por esta razón o hace aquello por lo otro. Yo creo que vamos empezando por nosotros antes de tratar con ellos. ¿Qué les parece? Si en su congregación está siendo bendecida por el Señor, va a recibir muchas críticas. Y ahí vienen muy, muy, muy a tono las palabras de Cervantes en su obra máxima, El Quijote, cuando va junto con Sancho, ¿se acuerdan? Sancho le dice, maestro, los perros se están ladrando. Señal que vamos caminando, Sancho, señal que vamos caminando. No hay una iglesia que esté teniendo éxito que no reciba crítica. Si su iglesia en este momento todo está bien, preocúpese, preocúpese. Juan Wesley estaba orando una vez en el templo, en la parte de enfrente, en el altar, y le estaba diciendo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué ya no me quieres, Señor? ¿Por qué, Señor? Ya nadie me voltea la puerta, ya nadie me escupe en la cara, ya nadie me abofetea, ya nadie me corre, ni me echa los perros. ¿Por qué ya no me quieres, Señor? Esa era la oración de este hombre, imagínense. Justo estaba orando cuando entra una piedra por la ventana y ¡pum! Le cae ahí. Gracias, Señor, si me quieres. ¿Y cómo necesitamos eso? Porque a veces pensamos que el mundo se pone en contra de nosotros y no debe ser así, hermanos. Una de las cosas que tenemos que entender es de que todos estamos trabajando con la misma meta y por lo tanto debemos buscar la forma de colaborar y no estorbarnos en la obra de Dios. No critiquemos otras iglesias, pastores, futuros líderes. Si ellos están haciendo cosas y ellos están creciendo, suprema, lo bendito sea el Señor, que gente está yendo allá. ¿Qué tengo yo que hacer para hacer mi parte? ¿Cómo le ayudo a esa persona? ¿Cómo respondería usted a la crítica? ¿Quiere ver cómo respondió Nehemías? Versículo 4. Nehemías dijo que la obra debía continuar. Aunque exista oposición, la obra tiene que seguir. La obra debía continuar. Nehemías lo primero que hizo fue hablar con Dios. Eso fue lo primero que él hizo. Entonces, cuando usted se sienta criticado, lo primero que debe hacer, mi hermano, mi hermana, hable con Dios. Dígale a Él, entréguele eso. Y fíjese la oración de Nehemías, me gusta mucho eso. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Hasta ahí está bien. Hasta ahí suena espiritual, ¿no es cierto? Señor, nos están criticando. Lea la siguiente parte. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Con Dios se vale sacar la frustración, pero no con otro ser humano. Dios puede manejar la frustración. Dios puede manejar cuando no podemos, hermano. Pero sea honesto con usted mismo y cuando usted se ve tentado y criticado y enfrenta oposición, ¿cuál es su primera reacción? ¿Ora al Señor? ¿O va corriendo y le habla por teléfono a su mejor amigo, a su vecina o a alguien más para contarle lo que le está pasando? Le puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que el 99.9.9999% de los casos vamos primero con alguien antes de ir con Dios. Culpable de eso soy yo. Nehemías sintió la crítica, la vio, la comprobó, y lo primero que hizo fue, Señor, aquí están estos ingratos, cabeza dura, dale su merecido, Señor. Haz lo que quieras, mira sus papillas si quieres. ¿Ustedes han visto las frustraciones de David? ¿Han leído los salmos? ¡Aplástales la cabeza! Pero a Dios, hermano, a Dios. O sea, a Él, digámoslo. No a la gente, no al otro. Aunque la Biblia está llena de expresiones que dicen, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestros pecados, líbranos de nuestras transgresiones, Nehemías está diciendo, no cubra su iniquidad ni su pecado. Señor, toma en cuenta, mira cómo nos tratan. Nehemías libró sus batallas por medio de la oración, definitivamente. Ese fue su canal de comunicación, esa fue su válvula de escape, ese fue el proceso terapéutico, ese fue el sparring psíquico del boxeador, la oración. Otros personajes hicieron lo mismo. David hizo lo mismo. David, cuando él tomó aquella piedra y aquella onda en la mano y se enfrentó a Goliat, ahí en 1 Samuel 17:47 dice algo interesante, descubrió el secreto de esto. Esta batalla no es mía. Esta batalla es del Señor. Y los críticos, hermanos, la batalla con ellos es del Señor. Él se va a encargar de estas personas, no nosotros en su momento. ¿Quién más hizo algo así? ¿Quién más? ¿Daniel? Daniel, cuando se le ordenó adorar la imagen de Nabucodonosor, él dijo, sí, cómo no. ¿Dónde quieres que me arrodille? No dijo así. Él inmediatamente fue y se encerró como solía hacerlo a orar y pedirle al Señor que le diera fuerzas para resistir esa tentación. Creo que ni usted, ni yo, ni ningún líder tendrá éxito cuando nosotros no nos arrodillemos. No creo que tengamos éxito. El santo que avanza sobre sus rodillas no tiene que retirarse, pues la oración le provee de un escudo invisible. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Contrarreste la crítica con otra, háganse de palabras con la persona, sean sabios, seamos sabios. Proverbios 15:28 dice: el corazón del justo piensa para responder. Usted es un justo, piense para responder. Dígale al Señor: ay Señor, ¿cómo debo responder a esta situación? ¿Cómo debo orar para esta situación? Y usted descubrirá que por medio de la oración algo maravilloso sucede. Luego agrega este mismo versículo: mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Quiere más evidencia de cómo debemos reaccionar cuando seamos criticados? Si usted desea obtener sabiduría, Santiago 1 dice: demándesela al Señor y Él proveerá. Una de las situaciones más enredosas en que puede meterse un pastor es la de tomar represalias personales. Supe de la historia de una iglesia donde un pastor llegó a trabajar en ese lugar, y era tan poca la asistencia de esa iglesia y la mayoría de la gente se sentaba hasta allá hasta atrás. Entonces lo que hizo ese pastor, a como pudo, literalmente agarró el púlpito y lo empezó a acercar hasta donde estaba la gente, hasta ese lugar donde estaba la gente, hasta allá se llevó el púlpito. Y a medida que cada domingo iba creciendo, lo iba acercando más, porque el crecimiento de la iglesia se iba dando. Era un hombre que caminaba con Dios, era un hombre que amaba al Señor, era un hombre que predicaba y no se dejaba intrometer, ni estaba triste ni deprimido porque tenía 5 o 6 personas. Él siguió fielmente pensando que predicaba para 1,000, hasta que logró colocar el púlpito ya cerca donde estaba cantando el coro, de lo lleno que estaba ese lugar. El Señor determina que su tiempo terminado ahí lo lleva a otra obra, a continuarla, y esta iglesia tan grande y tan exitosa, podemos llamarle, llamó a otro pastor para que estuviera ahí. Este pastor era muy distinto. Este pastor tomaba represalias personales. A este pastor, si usted lo criticaba, en ese instante había una contienda. Este pastor ganaba las batallas, pero perdía la guerra. Y la iglesia fue vaciándose hasta que volvió a ser lo que era antes. Eso es un caso de la vida real, no solamente es una historia. Pero lo que quiero enfatizar con este punto: nuestras luchas se deben de pelear de rodillas para que podamos caminar con la frente en alto. Yo creo que ahí está la clave en esto que estamos hablando, hermanos. Como resultado de la crítica, lo primero que debe venir en nuestra vida debe ser orar. Pero esto podemos aplicarlo no solo a la vida congregacional, también la podemos aplicar a todo lo que hacemos en casa, en la escuela. Ahora, Nehemías enfrentó la oposición con oración, pero también hizo otra cosa. El versículo 6 no lo dice. Permaneció en la tarea. Él fue un líder de persistencia. Él fue un líder que persistió hasta el final. Edificamos pues el muro, dice. Casi podemos oírlo diciéndole: tú, hermano Elías, mueve la mezcla. No te detengas ahí. No, esa piedra, voltéala, la pusiste al revés, hermano. No, ponle allá. Traigas el agua, hermana, mire, porque allá la están ocupando. Así podemos imaginarnos. La crítica estaba ahí y él estaba ocupado en su obra. Si usted realmente está ocupado en su obra, no tiene oídos para la crítica. Si usted está desocupado y es un holgazán, usted va a escuchar todas las críticas que tienen contra usted y eso va a detener, y eso le va a desanimar, y eso va a hacer que usted detenga esa obra maravillosa que Dios le ha encomendado. Recuerde, somos vasos de barro, tenemos un tesoro, y el tesoro se tiene que mostrar. La obra más grande no es construir templos, la obra más grande no es que la gente llene esos templos, la obra más grande es que la gente escuche el tesoro que llevamos por dentro. Esa es la obra más grande del ministerio que ha sido dada a usted y ha sido dada a mí. Y la crítica detiene eso, tristemente, porque nosotros lo dejamos. Alguien nos critica, alguien se nos opone, oremos. Oremos y no dejemos de trabajar. Pensaríamos que las cosas se solucionaron. Pensaríamos que todo está bien. Pero déjeme decirle, versículos 7 y 8, la crítica se intensificó. Porque cuando los criticones y los que se oponen son ignorados, no crean que se van a ir y se van a tranquilizar. Van a llegar, pero con más fuerza, y van a traer a más gente para que se oiga más su voz. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos para venir a atacar a Jerusalén y a hacer daño. Ya no nada más era criticar. Y ahí tenemos que estar preparados. Porque si alguien se siente ignorado, puede tomar represalias. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías cuando se intensificó la oposición? Versículo 9. Entonces, oramos más. Más nos critican, oramos más a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ella. Pero no se limitó únicamente a la oración. Les dijo a los demás, en guardia, tráiganse las espadas, tráiganse las uzis, tráiganse todos los cuernos de chivo que encuentren, porque aquí nos vamos a plantar. Señor, tú encárgate de ellos, pero aquí vamos a estar y vamos a defender lo que hemos hecho, porque esta es tu obra, Señor. Y nadie, ningún incircunciso va a tener derecho a hacer nada aquí. Y empezó a acomodar a la gente y les empezó a decir por familias, ustedes se cargan de allá con una mano la cuchara y con otra mano la espada. Y así vamos hasta terminar la obra, porque nadie nos va a detener. Muchas veces, si nosotros nos limitamos a orar, no es suficiente. Tenemos que tomar acciones sabias. La intensificación de la oposición contra la voluntad de Dios exige intensificación en la respuesta. Se pusieron en guardia, hermanos. Y eso en nuestra vida diaria también tiene que ser. Por ejemplo, ¿se ha quedado usted sin trabajo? Ore. Ore, pero salga a llenar solicitudes a los lugares donde hay vacantes. ¿Usted está atrapado por un mal hábito? Ore, ore, pero siga los pasos para superarlo, sea cualquier el vicio que tenga. ¿Usted tiene miedo porque van a entrar a robarle su casa? Ore, ore, pero póngale seguro y cómprese una alarma o algo. Un perro cuando menos, sí, un gato también. Hay gente que le tiene miedo a los gatos, así es que no podemos saber. ¿Tiene exámenes finales pronto? Ore, pero abre el libro y póngase a estudiar también. Yo sé que en un seminario somos tan espirituales que pensamos que el Señor nos va a hacer pensar. El Señor no anda con ese tipo de chantaje, lo siento mucho. Pero aún así les permite a ustedes, en su concupiscencia, salir adelante. Usted es vendedor y no ha vendido nada, ore, pero salga a la calle y toque puertas. Es bueno orar, claro que es bueno orar, tenemos que hacerlo, pero hay cosas que tenemos que hacer un poco más allá, porque es la parte que a nosotros nos corresponde y Dios se va a encargar de hacerlo más difícil. Nunca lo olvide, hermano, nunca lo olvide. Entre más intensa la situación, mayor la necesidad de tomar prácticas. Déjeme darle estos tres consejos. Nuestro amigo Nehemías nos los pasa para usted. Primero que nada, es imposible liderar sin enfrentar la oposición ni la crítica. Es imposible liderar sin enfrentar oposición ni crítica. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Nos van a criticar? Amén. Gloria a Dios. Las esperamos. Significa que estamos trabajando, ¿no es cierto? Número dos, es esencial que su primera respuesta a la oposición sea ¿qué? La oración. Es esencial que la primera respuesta a la oposición sea la oración. Número tres, la oración no es la única que se necesita cuando crece la oposición. Tenemos que tomar medidas sabias y estratégicas. David oró cuando Saúl lo estaba persiguiendo, pero también corrió despavorido a esconderse en una cueva. Aprendamos de estos hombres sabios. Por eso digo que la oración es el único que se necesita. Tenemos que tomar acciones de medida. Hace algún tiempo atrás, a mí se me hizo una crítica muy fuerte. La verdad me derribó. Me derribó por varios días. Estuve bastante triste porque era una injusticia. La verdad, habían malinterpretado la mejor intención que tenía de hacer algo. Había confiado en una persona, había contado eso y en un momento en el cual hubo una diferencia de opiniones, reveló todo lo que yo le había confiado en confidencia, valga la redundancia. Eso me derribó, eso me, me hizo sentir muy triste. Luego alguien me regaló una tarjeta que contenía estas palabras de un señor a quien respeto bastante, el señor Teddy Roosevelt, y dice lo siguiente: no es la crítica lo que cuenta, ni quien señala cómo tropieza el fuerte, o dónde podría haber hecho mejores las obras quien las hace. El crédito pertenece a quien está verdaderamente en la arena, cuya cara está sucia por el sudor y la sangre, que lucha valientemente, que yerra y falla una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin errores ni fracasos, que realmente intenta hacer la obra, que conoce el gran entusiasmo, la gran devoción, y se entrega a sí mismo a una causa que vale la pena, que si fracasa, al menos fracasa por haberse atrevido a intentarlo. ¿Cuánto mejor es atreverse a alcanzar grandes logros, a ganar gloriosos triunfos, aunque uno fracase, que hacer fila con aquellas frías y tímidas almas que ni gozan ni sufren mucho porque viven en un ocaso gris que no conoce ni la victoria ni la derrota? Atrévase.
Siempre es importante recordar que aunque nos sintamos derribados, ese no es el final de la historia. Está usted escuchando A Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, Nehemías, derribados pero no destruidos. Pero esto no es todo por hoy. En breve el pastor Carlos nos dará la conclusión de este mensaje. Cuando nos encontramos en una situación difícil, ¿a quién acudimos? Tal vez la persona que se nos viene a la mente es nuestro cónyuge, nuestro mejor amigo o amiga, o alguna persona que está más cerca de nosotros al recibir esa mala noticia. Pero, ¿qué si en vez de apoyarnos en una de estas personas, lo primero que hacemos es clamar a Dios? Los sólidos fundamentos de la palabra de Dios nos pueden ayudar a resistir adversidades inesperadas, y esto es lo que justamente el pastor Charles Swindoll explica en su nuevo libro titulado Nunca pierdas la esperanza. En sus casi 90 años de vida, el pastor Swindoll ha soportado varias pruebas y él comparte que la palabra de Dios es lo que le ha ayudado a atravesar esas aguas difíciles. Obtenga este nuevo recurso en tamaño bolsillo como agradecimiento por su ofrenda al ministerio, la cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede usted llamar al 469-535-8433 o donar en Visión para Vivir. Y ahora, para concluir el mensaje de hoy, le cedemos nuevamente el micrófono al pastor Carlos.
Hablemos con nuestro Padre. Oh Señor, tú nos conoces más profundamente de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Tú conoces nuestro mañana mucho mejor de lo que nosotros podemos recordar nuestro ayer. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que nos hemos alejado y la razón por la que lo hemos hecho. Sí, caminamos errantes en lugar de estar donde debiéramos estar. Recordamos las palabras de Pablo en Romanos cuando dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de tu gloria, Padre. Y a la luz de esa verdad, Señor, ¿qué hay? ¿Qué hay que podamos ocultar? Nada podemos ocultar delante de ti. Padre, quiero pedirte en este momento por aquellas personas que batallan con el espíritu de la crítica, pero de igual manera te pido por aquellas personas que han caído, que sufren, que han sido derribadas por sus palabras. Recuérdales a las personas que critican que ellos darán cuenta por cada una de sus palabras, pero también recuérdales que aquellos que siguen curando sus heridas debido a los golpes de estas murmuraciones y chismes, que tú, Señor, te encargarás de ponerlos de nuevo sobre sus pies. Que la única preocupación que todos debemos tener es la de fortalecer nuestro carácter, porque tú te harás cargo de nuestra reputación. Que aunque estemos derribados, no estamos destruidos, Padre. Oh, Papá Dios,
también te ruego por aquellas personas que todavía no conocen a tu Hijo Jesucristo como el Señor de sus vidas. Que este breve momento de tiempo en el que ellos estén escuchando pueda ser el inicio de una gran transformación. Te pido que tu verdad se grabe en todos nuestros corazones de una forma en la que no podamos olvidarnos de lo que hemos escuchado. Que podamos aprender a manejar los dobleces de la vida de tal manera que aprendamos también a saber que saldremos adelante por nuestra propia cuenta, confiando siempre en ti como nuestra torre de fuerza. Oh Padre, te necesitamos. Necesitamos a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Por favor, escúchanos en este día, Padre, al acercarnos a ti así como estamos, vulnerables, acongojados. Te agradecemos, Señor, por la promesa tan hermosa que tú nos has hecho de nunca dejarnos solos en la lucha y de nunca abandonarnos. Señor, confiamos plenamente en ti. Sabemos que tú te encargarás de satisfacer las necesidades más sentidas de nuestro ser. Te pedimos, Señor, que tu brazo poderoso nos siga guiando. Gracias por Jesús, en cuyo nombre oramos en este día. Amén.
Acompáñenos en nuestra próxima audición de Visión para Vivir, para conocer más acerca de la mujer que teme al Señor.
El mensaje anterior, Nehemías, derribados pero no destruidos, fue registrado bajo derechos de autor en 1974, 1983, 1990, 2006 y 2015, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2015 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.